Hola a todos, bienvenidos al tercer día de esta querida Semana de la Epilepsia. Les damos la bienvenida a nuestra invitada Marina Gainza. Ella es becada de neuropediatría y una muy apasionada investigadora sobre temas relacionados a la epilepsia y la alimentación. ¿Cómo estás, Marina?
Hola, muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Tengo algunas preguntas para ti sobre la alimentación y la epilepsia. Mira, primero, ¿qué tiene que ver
Súper.
la comida con la epilepsia? ¿La comida llega al sistema digestivo? ¿La epilepsia está en el cerebro? ¿Cuál sería la relación?
Antes no se sabía en realidad, es algo que es súper nuevo, se está investigando como los últimos 2, 3 años. La relación con la epilepsia en específico, y desde un poquito antes se está investigando ya la relación entre la microbiota intestinal, el intestino y el cerebro. Y desde ahí como que nació este interés a ver qué pasaba también en epilepsia. Y se ha visto en distintas enfermedades neurológicas que lo que pasa en nuestro intestino tiene relación con lo que pasa en nuestro cerebro. Por medio de distintas vías de comunicación hay, bueno, nuestra microbiota intestinal, que tenemos como una relación simbiótica, somos como amigos, ¿cierto? De la microbiota, ya nos ayuda como a digerir la fibra y distintas cosas, y produce también muchas sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Y dentro de esas, algunas llegan al cerebro. Por ejemplo, los neurotransmisores, hay muchos neurotransmisores que producen, ¿cierto?, como funcionan en las señales del cerebro que se producen a nivel intestinal. También tenemos nervios que van desde el cerebro hasta el intestino dando señales, como por ejemplo el nervio vago. O tenemos otras, en la microbiota también produce, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que también tienen funciones a nivel cerebral. Entonces se está viendo que hay una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, y en cuanto a epilepsia en específico, se ha visto que específicamente cuando uno va, por ejemplo, han hecho algunos estudios en que analizan la microbiota intestinal de pacientes con epilepsia que responden a medicamentos, los que no responden a los medicamentos y los controles que son sanos, y se ha visto que la microbiota intestinal de los pacientes que no responden a los medicamentos es distinta. Y justamente tienen, por ejemplo, más cepas de algunas microbacterias, ¿cierto?, que producen más de algunos neurotransmisores que de otros, y producen menos, por ejemplo, de los neurotransmisores inhibitorios que nos ayudan como a disminuir las crisis. Entonces, hay distintas investigaciones que se están haciendo actualmente. Es un tema que está así muy, muy reciente y que estamos tratando de ver cómo se relacionan estas dos cosas, y también cómo en el futuro podríamos usar esto a nuestro favor para como ayudar en el tratamiento de la epilepsia.
Y qué interesante cómo se une el intestino al cerebro, algo que antes no se hubiese pensado. Marina, ¿y existe alguna restricción alimenticia en las personas con
Sí.
epilepsia?
No existe ninguna restricción alimenticia, pero sí hay cosas que nos pueden ayudar como a que esa microbiota intestinal esté más saludable. La microbiota intestinal en general se alimenta, y es como su comida favorita, se podría decir, es la fibra. Y la fibra se encuentra en todos los productos que son de origen vegetal, porque viene de las paredes de celulares de las células de origen vegetal. Entonces, potenciar la cantidad de fibra que uno come es súper beneficioso para la microbiota. Actualmente se recomienda, por ejemplo, unos 40 gramos de fibra al día, y en Chile el promedio es de 13, 15 gramos de fibra. Es muy, muy bajita comparado a lo que podría uno comer para que esa microbiota esté más saludable. Y cosas que afectan negativamente la microbiota son los alimentos muy procesados, altos en azúcares, y las carnes también. Entonces ahí todavía no se ha investigado así como específicamente en epilepsia, pero esas son cosas generales que nos pueden ayudar como a mantener una microbiota más saludable.
Ya, o sea, un plato así favorito para la microbiota sería una ensalada, sí, una generosa ensalada.
Sería ensalada con, por ejemplo, un arroz integral y con unos porotitos o algunas lentejas, algo así.
Ah, ¿hay algún tipo de alimentación, como aparte de comer vegetales, hay algún tipo como de alimentación o dieta que ayude al control de las crisis, como un poquito más dirigido quizá?
En general, no se ha visto todavía como en relación al control de las crisis. Sí se ha visto que en general una alimentación que tenga un alto porcentaje que sea basado en plantas es más beneficioso para la microbiota, pero no, y que sea como lo más natural posible, ¿cierto? Con menos procesados, endulzantes, azúcares, etcétera. Pero no se ha visto todavía específicamente como en relación a a la epilepsia, cómo esos alimentos cambian. Sí, también se ha visto que, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es uno de los tratamientos en la epilepsia, uno de los mecanismos por los cuales se podría explicar cómo funciona la dieta cetogénica, al menos en modelos animales, es por medio de cambios en la microbiota intestinal también. Entonces hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre esto, pero sí que muchas de estas orientan a que la microbiota sería al menos un mediador o tendría un paso, ¿cierto?, importante dentro de los distintos tratamientos.
¿Cómo explicaríais, Marina, para la gente que no conoce la dieta cetogénica como en general? ¿En qué consiste?
La dieta cetogénica es una dieta que se usa en pacientes que tienen epilepsia refractaria, que no responden bien a distintos tratamientos, que es muy alta en grasa. En general, no es una dieta que uno recomiende como la población general, porque es como un tratamiento médico para la epilepsia refractaria en sí. Y intenta imitar lo que es el ayuno, o sea, como al final disminuye mucho los carbohidratos y aumenta las grasas, que es como algo parecido que pasa cuando uno está en ayuno. Y eso tiene algunos efectos anticonvulsivantes. Pero se está viendo que al final, más que la dieta en sí, serían como los cambios que tiene en la microbiota intestinal los que estarían ayudando, por ejemplo, al efecto anticonvulsivante de ese tipo de dieta. Pero no es una dieta que uno siga como habitualmente, sino que es como cuando no se responde a muchos medicamentos y para el tratamiento de la epilepsia en específico.
¿Y cómo sabe una persona con epilepsia que le conviene hacer modificaciones en su dieta?
Bueno, en estas investigaciones iniciales en las que se han visto que hay diferencias en la microbiota intestinal en estos pacientes, no necesariamente ha sido en relación a síntomas. O sea, como que muchos de esos pacientes no necesariamente tenían como alguna sintomatología intestinal específica que orientara a que tenían una disbiosis o un cambio en su microbiota intestinal. Pero sí hay síntomas que pueden orientar a eso, que son, por ejemplo, la sensación de pesadez, hinchazón, o diarrea, o constipación crónica, y esos son síntomas que frecuentemente se presentan en pacientes con epilepsia, y en eso en particular sería súper bueno como empezar a estudiar con la historia clínica, y después también hay algunos tests que se pueden hacer para ver cómo está esa microbiota intestinal y si es que hay cosas que se pueden hacer para mejorarla, y de repente ver si es que eso ayuda o no en el control de las crisis como algo concomitante.
O sea, claro, estos pacientes podrían tener un acompañamiento más dirigido, pero para todas las personas con epilepsia, bueno, sin epilepsia sería bueno aumentar el consumo de fibra.
Y eso, yo estoy investigando, estoy haciendo el doctorado en ciencias médicas y mi tesis va a ser como en este tema. Entonces, ahí estoy bien interesada como en empezar a investigar con pacientes y poder tratar de incluirlo, ¿cierto?, en este proceso de ver cuál es la relación y ver qué podemos encontrar sobre cómo la alimentación nos puede ayudar también como un tratamiento más a la epilepsia. Por lo menos por lo que se ha visto en los últimos 2 años en cuanto a las publicaciones, se ve algo bastante prometedor y muy interesante la relación que existe en estas dos áreas.
Seguro se encuentra algo interesante, ahí nos tienes que contar y bueno, a todas las
Sí.
personas que tienen epilepsia les va a interesar también un estudio chileno, va a ser algo súper relevante. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes. Recuerden que durante esta semana estarán saliendo distintos podcasts relacionados a epilepsia y estilo de vida. Lo esperamos y muchas gracias Marina por aceptar esta invitación. Ha sido un gusto conversar contigo.
También para mí, muchas gracias. Saludos a todos.